El Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera.
¿Qué gran diferencia es la que la presencia de los padres puede hacer en la vida de un niño? En años recientes, la prensa ha reportado la desesperante situación de miles y aún millones de niños que se crían solos en las calles de las mayores ciudades de Latinoamérica. Su vida es ambulante, inestable, una verdadera lucha de sobrevivencia, sin ninguna dirección, sin amor, sin futuro. Por otra parte, el que se cría con sus padres es portador de un gran privilegio. Cuando esos padres son amorosos, abnegadamente involucrados en proveer la mejor y apropiada dirección para la vida del niño, el valor de ese privilegio es incalculable. Saúl fue escogido para ser el primer rey de Israel. Como tal, fue ungido por Dios para esa tarea. Ungido, en el lenguaje hebreo del Antiguo Testamento, significa escogido y enviado por Dios a realizar una misión específica, y se usa mayormente con referencia al rey de Israel. De ese término obtenemos el castellano Mesías. El rey de Israel era un Mesías, un libertador, un pastor, enviado por Dios para guiar a su pueblo en camino de justicia y de bendición divina. Alguien quien ejemplificaría el justo gobierno de Dios sobre su pueblo. El rey era literalmente el representante de Dios, podríamos decir, adoptado por él para gobernar el pueblo de Dios. Con su vida como ejemplo, el rey tenía la maravillosa oportunidad de dirigir a la nación a la bendición que Dios deseaba darles. Privilegiado como era el rey de Israel, ungido por Dios, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Saúl no era como un niño abandonado sin dirección o propósito. Al contrario, Dios en su amor estaba dándole toda la dirección y el poder necesario para un maravilloso futuro como líder de Israel. Pero junto con ese privilegio y singular posición, junto con la poderosa provisión de la presencia del Espíritu de Dios en su vida, se le imponía también una responsabilidad de proporciones gigantescas. Saúl no era ahora como cualquier otro israelita. Mientras que la vida de cualquier otra persona afectaría a los de su círculo inmediato, familiar y social, la vida de Saúl tendría repercusiones nacionales. Como rey de Israel, como ungido de Jehová, dirigiría al pueblo de Dios, pueblo comprometido a vivir de acuerdo a las estipulaciones del pacto concertado en el Sinaí, cuando Israel fue constituida como una nación. Ninguna otra persona o nación podía pretender tener una posición similar, pero habiendo sido provisto con el poder de Dios para ejercer esa función, Saúl, falto de discernimiento y determinación, tropezó en el ejercicio de su responsabilidad y sufrió las duras consecuencias del fracaso. Habiéndosele dicho que esperara a Samuel para ofrecer el sacrificio antes de ir a la guerra contra los filisteos, Saúl se desesperó cuando los de su ejército desertaban y Samuel no llegaba. En desobediencia a la palabra de Dios por medio del profeta, Saúl procedió a hacer el sacrificio. Esto le costó la dinastía, pues su hijo no sería el sucesor en el trono. Como instrumento en la mano de Dios, Saúl fue enviado a destruir al pueblo amalecita, pueblo opuesto al plan divino. Influenciado por la opinión del pueblo a preservar animales que supuestamente se sacrificarían a Dios y suponiendo que agradaría a Dios tomar al rey de Amalec como prisionero de guerra, Saúl falló al no cumplir la voluntad expresada por Jehová. Por ello, Saúl fue desechado de ser rey sobre Israel. A quien Dios le había dado tan alto privilegio, también necesitaba aplicar cuidadosa obediencia. El ungido de Jehová, dirigente de su pueblo, no podía permanecer en dicha posición y a la vez demostrar una obediencia a medias. A quien privilegio se le otorga, de él la correspondiente responsabilidad se le demanda. Saúl fracasó en su cumplimiento. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, leemos que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu que tan poderosamente había venido sobre el escogido de Dios para guiar a su pueblo, se había ahora separado del rey. Aunque Dios quería proveer el poder y dirección a Saúl, el rey necesitaba corresponder sometiéndose a esa dirección y haciendo a un lado su propia voluntad y cualquier otra influencia humana que tomara precedente a las indicaciones de Dios. Pero Saúl, a pesar de su buena intención, no logró hacerlo. La falta de completa sumisión al Espíritu de Dios fue, en efecto, un rechazo de la dirección divina. Bajo tales circunstancias, Dios no podía llevar a cabo su plan para Israel. Y la pregunta que surge es, ¿puede el hombre mortal frustrar el propósito del Dios infinito? La respuesta es obvia. El propósito de Dios no será frustrado jamás. El plan de seguir trabajando a través de la monarquía recientemente instituida se mantendría en pie, pero era obvio también que Dios no podía realizar su obra a través de Saúl. Consecuentemente, el Espíritu se apartó de él. Por eso, Dios había anunciado por medio de Samuel, diciendo, «Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo». La tragedia en Saúl viene a ser más grande al ver que no solo se apartó de él el Espíritu Divino, sino que Dios permitió que un espíritu dañino le atormentara. El resto del relato de la vida de Saúl nos muestra a una persona con problemas mentales y psicológicos. Con su desobediencia, a pesar de la posición tan privilegiada que se le había confiado, Saúl se expuso a la disciplina y castigo divino, así como a la actividad de Satanás, el adversario de Dios, quien le desequilibró por completo. La vida de Saúl se convirtió en un verdadero tormento. En medio de esa situación, los consejeros del rey recomendaron que una especie de terapia musical podía traer tranquilidad al monarca. Fue entonces que alguien dijo, «Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso hombre de guerra, prudente en sus palabras y Jehová está con él». Fue así como David, hijo de Isaí, fue enviado a servir a Saúl. La Biblia resume el resultado con estas palabras. Y cuando el espíritu dañino de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu dañino se apartaba de él. ¿Es esto indicación de alguna forma de magia? De ninguna manera. La clave está en el contraste que el escritor bíblico presenta entre Saúl y David. De Saúl se dice que el espíritu de Jehová se apartó de él. Pero al hablar de David se dice que Jehová está con él. No había ningún poder mágico en el arpa de David, ni hay ninguna enseñanza supersticiosa en la Biblia. Dios demuestra con este incidente que aquel con quien Dios no está es presa de la influencia satánica e inútil para la obra divina. Por otra parte, la persona receptiva a la dirección de Dios, esa es la que él puede usar en realizar su propósito. La diferencia entre Saúl y David es básicamente la diferencia que vemos hoy entre los seres humanos. Unos están separados de Dios y Dios no está con ellos. Rechazando la dirección que Dios ofrece en la persona de su Hijo Jesucristo, han rehusado someterse completamente a Él. Es la voluntad humana la que domina en sus vidas. En ese sentido, son rebeldes. Dios no puede trabajar con ellos ni usarles para realizar su propósito. Otros han reconocido que el plan de Dios es que se sometan a Él, aceptando la supremacía de Jesucristo como Hijo de Dios y único Salvador del hombre. Cuando aceptas esa verdad, por fe, reconociendo a la vez tu pecado y completa inutilidad, aparte de la presencia de Cristo en ti, Dios te da perdón de pecados y vida eterna. El Espíritu de Dios viene a morar en ti, y en tu sumisión a Él, Dios te usa para llevar a cabo su propósito. Qué trágico es vivir una vida como la de Saúl, sabiendo acerca de Dios, pero sin la presencia de Él. No permitas que esto te pase a ti. La diferencia es simple y a la vez profunda. Escribe el apóstol Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas@elcaminodelavida.org.